Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y Producciones Sin Contexto. Bienvenidos otra vez. Borre está riendo de Ram, no sé por qué.
Porque creo que se equivocó el pendejo.
Se equivocó de toma, no pasa nada, mira, no, todo bien, todo bien.
Puso mi cara.
Sí, dijo, empiezo con Joe. Con
no pasa nada, güey.
No, no, no. Sí. Está bien bonito.
Sí, sí. Claro.
Se
es,
queja.
Es el eye candy, güey.
Es que volteé y lo me dice...
Su clásica señal de sí, Simón, la cagué.
Sí, tienes que escribir la señal porque acuérdate que la mitad de,
apuntar.
De nuestro apuntar medio auditivo.
Y lo apuntas y lo
haces. Esa es cara de inocencia.
No te olvides de nuestros audio escuchas sí, clásicos.
Los que son, los que escuchan puro audio podcast, y que no
puristas,
están.
De ayer y puristas. Puristas de podcast.
Los que no saben quiénes somos y luego en persona nos dicen, ah, tú eres Lolo. Le digo, no, yo no soy Lolo, güey. Es Borre. Y luego se la creen porque no saben quién sí, es cada quien.
A mí me pasó en vi a Ashley Flowers de Crime Junkie. Ajá. Y no la reconocí. Hasta que me la presentaron. Dije, oh, es tu cara. Nunca la había visto en mi vida.
¿Qué bueno, cosas?
Pero en cuanto habló, dije, oh my God, es Ashley Flowers. Ya Simón. Entiendo cómo nos reconocen por la voz.
Simón. Y pues los dejamos con el episodio 183 de Leyendas Legendarias. Con nuestras voces.
Yes. Las tres. Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Y estamos de nuevo en otro miércoles macabrosín y sabrosín. Yes. Y me acompañan Eduardo Espinosa y Mario López Capistrán.
Es correcto.
¿Qué
te acompañamos.
Ya casi sin voz.
Borre se fue ahorita, estaba sentado y luego se fue y ya volvió.
Ya volvió.
Entonces ya nos acompaña.
Fui a hacer un trámite burocrático más allá, güey, Simón.
A tu más allá.
Simón.
A tu dimensión alterna.
Qué miedo, ¿va?
Sí, güey, estoy hasta allá tienes que andar así.
Es lo que más nervioso me pone en la vida.
Pero iba a ponerme un pantalón, pero dije, no, short. ¿Por qué vamos a poner pantalón a la verga?
Claro.
Claro.
Quiero usar short, yo quiero usar short, güey.
No estás en primaria.
Simón.
Stick it to the man.
Yes.
Tú enséñales. Pues vamos a volver a nuestros clásicos. Les traigo una historia bastante sangrienta.
¡Ay, güey!
Alaska se caracteriza por su gran belleza natural. Kilómetros y kilómetros de tundra, montañas espolvoreadas de nieve y las auroras boreales.
Y por ser el chiste de tu compa el Godín que dice, ¡vámonos a Alaska! ¡Alaska, Guamas! ¡Fuck you!
Yo me voy a hacer los chistes
hasta ahorita. Y luego el otro de... Nos vamos en la Kawasaki, ¿no? Sí, no falta, güey.
Paqui también tuvo el de la Kawasaki.
Sí, sí, más tuvo el de la Kawasaki. Se trata de un paisaje espectacular, pero manchado por un pasado terrible. Porque a través de esos bellísimos bosques, un experto cazador empezó a usar sus habilidades para comenzar a cazar la presa más peligrosa de todas.
Orcas asesinas.
¿Hipopótamos?
Hipopótamos también.
El ser humano.
Tejones. Ah. Ah,
todo épico.
Honey Badgers, güey.
Bueno, sí, sí, yo le tendría más miedo a un Honey Badger. Hoy les voy a contar la historia de el Butcher Baker, o el panadero carnicero, mejor conocido como Robert
Bimbo.
¿Conocido como quién? ¿Cómo se llamaba?
Robert Hansen.
Robert Hansen.
Robert Hansen.
Como Hansen. Un saludo a Hansen si nos está escuchando. ¿Sí se llama Hansen?
Hanson.
¿Quién?
¿Los niños?
Hanson. No. Hansen.
¿De qué estás hablando?
De Hansen, el de Pulso GNP, nuestro amigo.
Ah, no, güey. Es Hansen. Es que no es Hansen nada más. O Hassan.
Ah, es que está raro tu nombre, güey, pero te queremos un chingo, güey. Neta, güey. Tú sabes quién eres, güey. Yo sí te quiero un chingo.
Yo también, pero...
De ahora en adelante es Hansen. Pues esta historia comienza en 1940. En el poblado de Estherville, Iowa, donde nacería el 15 de febrero Robert Christian Hansen, en el seno de una familia conservadora y devota luterana. Cuando aún era pequeño, se mudaron a California en busca de prosperidad, pero el ambiente de la costa oeste no les favoreció, y en unos años estaban de vuelta en Iowa, donde el padre de Robert, Christian, que era inmigrante danés, puso una panadería en un pobre, en el poblado de Pocahontas y esta vez tuvo éxito.
Ok. Y llegó a ponerla así por sus huevos, así imponerse sobre la otra panadería que estaba ahí.
Había una panadería de como 13 años.
Ajá, y la conquistó.
Y la conquistó.
Y por conquistarla es este. O sea.
Ajá, la hicieron.
Contra su voluntad.
Caricatura de Disney.
Muy bien. Ok.
Pues Robert trabajaba en el negocio familiar desde niño y se esperaba que cumpliera jornadas poco razonables. Comenzaba a las 2 a.m.
Pues si es panadero.
Ajá, tus zapatos. ¿O cómo van?
Panadero las tortillas. Comenzaba a las 2 a.m. y terminaba cuando era momento de ir a la escuela. Era una carga de trabajo muy grande y Robert se quedaba dormido en la escuela con frecuencia. Esto provocó que, a pesar de ser relativamente inteligente, nunca destacó académicamente. Entonces estaba siempre jodido. Christian Hansen era un hombre severo, güey, como padre y como empleador. Además de someter a jornadas agotadoras a un niño en crecimiento, era un perfeccionista que no dudaba en humillar a Robert por cualquier pequeño error.
Lo traía cortito el güey acá.
Sí, sí, sí. El hoyo de la dona está muy chiquito, Robert. Así no se hace una empanada, güey. Se pone la piña adentro, no afuera. Acá.
Güey, hay gente que se equivoca haciendo empanadas seguida.
Son empanadas deconstruidas y te las venden como el triple más caro en la Condesa, güey. Sí, sí.
Les dicen cunitas, pero está bien.
Ahí lo que matan son los hoyos de las donas. Sí. Yo no sabía dónde se iban y ya vi que los puedes comprar.
Sí.
Y están bien ricos.
Y están bien ricos.
Pues de acuerdo con la crianza de la época, cuando se dio cuenta de que su hijo era zurdo, le prohibió usar la mano izquierda como un método de corrección.
Ay, güey, yo conozco, ustedes también lo conocen, un güey que está comiendo la prepa, el cafeiro, el maestro de la carne, güey. Ese güey también era zurdo y su abuela lo obligaba a escribir con la derecha, entonces escribe bien culero con las dos manos, güey.
¡Sí, son pésimos las dos! Sí, güey. ¡Qué bueno que es el chef!
Sí, un saludo, güey.
Sí, sí, cafeiro.
Saludo,
sí.
Pero tú sabes que es cierto, güey. Yo veía tus cuadernos, güey.
Oh, gracias por esa carnita.
Sí, jole.
Tuya, cafeiro.
Pues se cree que este ambiente de presión constante causó que Robert desarrollara tartamudez. La dislalia de Robert era tan severa que con frecuencia se rendía a mitad de una conversación al no poder expresar sus ideas a la gente.
Yo me rindo a mitad de conversaciones, pero por otras cosas muy diferentes.
Yo lo vi.
Yo no me rindo. ¿Verdad? Yo power on, yo le sigo aunque esté diciendo por
otras cosas. Tú eres nuestro representante de relaciones públicas. Sí. O sea, nosotros vamos a una fiesta, tú vas a convivir y luego los demás estamos en la barra, güey. Sí. Bueno, sí.
Yo esquivo gente.
Es que habían 6 balas, imagínate. No es posible que con un rifle italiano dispare 6 balas en un minuto. Entonces, el aspecto físico de Robert tampoco ayudaba a sus ya mermadas habilidades sociales. Tuvo la mala suerte de desarrollar en su adolescencia un acné quístico tan severo que se referían a su cara como, y cito, un grano enorme.
Pues qué bueno que era panadero, o sea, iba más o menos por lo mismo, ¿no? El cara de telera era. Era un grano así, nomás gigante. Sí.
Las cicatrices de este brote de acné lo seguirían toda la vida, convirtiéndose en parte de su identidad.
Es que sí es bien traumático ese pedo, güey.
Sí, yo tuve acné en prepa, me metí a trabajar en un lugar así sin sol, y donde tenemos que limpiar unas máquinas enormes que usan polvo de papa. Es una litográfica. Entonces, las hojas cuando la imprime, echa como un polvo de papa a la máquina para que no se peguen una con la otra. ¿Almidón? Súper finito. Pues no sé, ¿es almidón?
No sé, güey.
Yo tampoco, no sé qué era de papa. El punto es que estuve todo el verano trabajando ahí y cuando regresé a la escuela tenías un chingo de acné.
Todos los poros tapados.
Ajá. Y lo peor es que me dieron así, te dan como yodo. Porque fui al dermatólogo, me tenía que poner yodo en la cara, te pinta amarillo. Y cuando íbamos de viaje de fútbol,
sí, es amarillento.
Pues en las noches la cara estaba amarilla, así totalmente, y ardía bien culero.
Bart Simpson, vas para adentro.
No está padre, güey. Sí, bien traumático, más en esa época.
Sí, yo tenía, a mí me salía, pero donde me sale la barba ahorita, eso lo tenía lleno de acné en la prepa, pero a mí me tuvieron que dar un medicamento que no se lo pueden tomar las embarazadas porque nace deforme el niño, güey. O sea, era un pedo así de súper controlado. Simón.
Yo no, yo siempre tuve mi cutis perfecto.
Fuck you.
Pero cuando me salen recio, güey. Así como que me sale uno y lo... Wey. Ok.
Ya, tú ya estás casado y todo.
Sí, ¿mo?
No tuviste que pasar por el trauma. Pero no es de extrañarse que Robert sufriera bullying escolar. Era un adolescente bajito, tartamudo y con la cara hinchada de granos purulentos. No podía socializar adecuadamente porque debía pasar todo su tiempo libre en la panadería de la familia, güey. Entonces, nunca logró conectar con su entorno. Los Hansen, además, eran demasiado religiosos y conservadores, incluso para los años 50. Aun cuando Robert hubiese podido entablar relaciones sociales más normales con sus compañeros, particularmente con las compañeras, mucho del esparcimiento adolescente no estaba bien visto ahí en la esfera familiar. No tenía ni... no sentía ni bien con él mismo para poder ligar. Ajá, si llegaba a ligar, la familia no lo iba a dejar. Uh-huh. El pobre vato estaba en un infierno. Uh-huh. Pero Robert se adaptó al aislamiento social dedicándose a hobbies que pudiera hacer solo, como la arquería y la cacería. Se hizo buenísimo para cazar y usar el arco. Se volvió diestro en el manejo de la ballesta. Uh-huh. E incluso...
Sí, apenas te iba a preguntar que con cuál...
Sí, ballesta. También usaba arco normal, pero la ballesta fue su...
No, que si lo sea con la zurda o con la derecha. O sea, pues ya, las dos, ¿no?
No sabemos. Sí.
Es que Cafeiro se quedó tartamudo, güey. Digo, este güey, no, Cafeiro no sabe escribir, güey. A lo mejor este güey casa diferente, ¿no? Ajá. Pero está bien, continuemos.
Voy a continuar.
Perdón por esa interrupción.
Incluso apareció en los récords de caza de Pope and Young.
Ok.
Cazó un carnero más grande en ese tiempo que se ha casado con arco. Pende
no,
sobre...
O sea, no tú,
sí, no te casaste con ningún arco, güey.
Sí, tú estás bien, Ram.
Pero pues todos estos logros sí van a caer en la sombra, güey, con el tiempo, porque con el tiempo se convertiría en todos los alrededores de Anchorage, donde cazaba, en su área de caza personal para algo más nefasto. Cuando se graduó de la preparatoria, comenzó a salir con una chica de la iglesia y mantuvo su trabajo en el negocio familiar. Sin muchos otros prospectos, su vida pudo haberse mantenido como la de un hombre promedio en un pueblo pequeño del medio oeste. En ese momento, cuando Robert elige un camino que lo llevaría a la infamia, decide entregarse al rencor y la mezquinidad y lo hace a través del crimen. Como que ya traía dentro todos los feelings.
Sí, y dijo, voy a hacerme criminal.
Ajá, odiaba la sociedad. Es el 7 de diciembre de 1900.
Yo también, güey, pero aquí estamos.
Sí, hablando.
Pero es que de repente sí dan ganas, güey, ¿no?
Pues sí, pero las reprimes, güey.
Sí, pues sí.
Porque es ilegal.
Sí. De hecho, él, el 7 de diciembre de 1960, el cobertizo de autobuses del distrito escolar de Pocahontas se incendió.
Ajá, de la nada, sí.
Ajá, de la nada. Upsi. Para cuando llegaron los bomberos, el edificio se había consumido completamente, destruyendo los vehículos y material escolar que ahí se almacenaba. Una vez extinguido el fuego, el departamento de bomberos determinó que se trataba de un incendio provocado. Como una especie de venganza por el bullying sufrido en su adolescencia, uh-huh, Robert y un jovencito empleado de la panadería rociaron 5 galones de gasolina en el lugar y le prendieron fuego mientras el pueblo se reunía en un juego de béisbol colegial.
Hicieron lo que mejor se deben hacer, hornear algo.
Uh-huh. Sí. Y es notable que el incendio provocado fuera su primer crimen, ya que existe una relación directa entre los incendios y la violencia sexual. Ambos son crímenes
de... prendido.
Pues sí.
Sí. Ambos son crímenes de poder y, considerando el cuantioso historial de violaciones que cometería el asesino, el incendio parece ser un antecedente adecuado. Y no se acuerdan, pero en la triada viene...
Sí, la piromanía.
Piromanía. Y en una muestra de su calidad de persona, Robert asistió como bombero voluntario a apagar el incendio que él mismo había provocado.
Se sabe la historia de un güey que estaba siendo asediado por la policía y luego le aventaron gas lacrimógeno y cuando se disipó, se dieron cuenta de que el güey está en silla de ellos gritando, gritándole también así, ¡ya sal, ya ríndete! Y lo arrestaron en chinga. Aplicó la misma este güey. Sí,
igualito. Y también es como asesino en serie, ¿no? Que visita el lugar de su crimen.
Sí.
Más ahí con la autoridad para inmiscuirse y sentirse todavía más poderoso.
Todavía de seguro llegó con donas. Así, órale.
Ah, sí, sí van a estar involucradas las donas y los policías en este caso, güey. Es lo más triste.
Sí. Sí, pues él las horneaba, ¿no?
Uh-huh. Sí. Pues parecía que se habría salido con la suya hasta que su cómplice empezó a presumir y adjudicarse el incendio.
Ah, pendejo.
Alguien que lo oyó fue a la policía y pronto lo aprendieron. Lamentablemente, salió bajo fianza y el pueblo entero lo apoyó. Se creía que lo estaban inculpando sin razón. Y este va a ser un tema
recurrente.
Recurrente,
sí, mírenlo, está todo chaparro, todo
pinche
pendejo, todo tartamudo. Guacho,
no. Pinche llano. Gino. Pinche Gino de grano.
Es un granito que puede hacer. Ya está sufriendo suficiente, oficial.
Véanlo, está a punto de reventar.
O sea, el Robert que conocían no podía ser capaz de hacer algo malo, güey. Si venía de una familia religiosa y respetable, con un negocio exitoso y bla, bla, bla.
Clase. Pero era la pus de esa familia.
Sí.
Después de un tiempo de esto, se casó con su novia y su familia comenzó una campaña para exonerarlo de su crimen. Su padre lideraba los esfuerzos para defenderlo, pues que también salió en fianza, pero había que ir a corte. La fiscalía solo contaba con la confesión de su cómplice y el testimonio de otro empleado de la panadería al que habían invitado a formar parte del crimen.
Okay.
Pero que nunca fue, porque se tuvo que quedar a hacer los panqueques o no sé qué más hacen. En el juicio, Robert se declaró culpable, pero pidió benevolencia en la sentencia, pues se mantenía firme a que estaba siendo inculpado. O sea, no tiene sentido. Ajá. Pero le han dicho...
Soy culpable, pero no soy culpable. ¿Eh? O sea, nomás acuérdense que no soy culpable cuando me declaren culpable, por favor.
Ajá. Que le han de haber dicho que si te declaras inocente y te chingamos, te van a dar más años. Entonces mejor
di mejor que eres culpable, güey, y te chingamos poquito.
Y pídele, dile al juez, pero no fui, soy un niño.
Sí, yo creo que fue así como cacarizo, de... Es que yo no quería hacerlo, pero me obligaron. Ajá. O sea, no tenía de otra.
Pues el juez lo sentenció a 3 años en un reformatorio estatal. Su padre comenzó a circular una petición para su liberación en total indignación por la condena. La campaña duró alrededor de 6 meses hasta que Robert finalmente admitió su culpabilidad ante su familia.
Ok.
Esta confesión fue devastadora para todo el mundo. Su padre vendió la panadería para irse del pueblo. Su flamante esposa también le pidió el divorcio.
Flamante.
Y este hecho básicamente barrió con todas sus relaciones interpersonales. Porque todo el mundo lo apoyaba y lo arrepentimos. Okay. ¿Sabes qué? Así fue. Pues dentro del reformatorio, Robert recibió tratamiento psiquiátrico y habló de cómo mantenía fantasías de venganza hacia toda la gente que lo había acosado en la escuela. Esto llevó a que le fuera negada la libertad condicional la primera vez que aplicó para ella, obviamente. Pero en ese momento aprendió que si iba a salir del reformatorio antes de que se acabase su condena, tendría que mentir. A partir de entonces, se convirtió en un preso modelo y mintió sobre cómo había superado ya sus impulsos violentos de venganza y ya había perdonado a sus bullies y las empanadas siempre se masturbaba en todos de ellas, ¿no? Ya casi, perdón, me arrepiento de todo eso. Pues después de solo 22 meses, le fue otorgada la libertad condicional y, a pesar de las tensiones generadas por su decepción, sus padres le permitieron ir a vivir con ellos a Leech Lake en Minnesota. Su padre había comprado un pequeño resort y se habían establecido en relativa comodidad. Una vez más, empezó a trabajar para su padre, pero en esta ocasión se dedicó a realizar reparticiones, pintar y llevar a los turistas a pescar en el lago.
Okay.
Mientras realizaba este trabajo, conoció a Darla Henriksen, una chica que trabajaba como mucama en el resort. Darla y él se casaron y se establecieron en Minneapolis, llevando una vida relativamente normal. Robert siguió dedicándose a la panadería y Darla estudió para ser profesora en educación especial. Aún dentro de esta vida que pudiera ser o parecer satisfactoria, Robert no podía estar tranquilo sin delinquir y fue atrapado robando equipo para pesca, robando de su trabajo y de una tienda departamental.
Bueno, más por deporte.
Sí, el siguiente paso de los asesinos en serie, ¿no? Pequeños crímenes, como que necesitan el high, sí, el rush. Y al tratarse de robos menores, la policía no presentó cargos o nomás lo dejaba ir. En 1967, decidieron mudarse a Anchorage. ¿Sí?
Sí, 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 no. Yo me estoy imaginando los retratos hablados de los criminales.
Con su donita y una caña de pescar. Alaska, en esa época, pasaba por un boom industrial y poblacional. Se trataba de la construcción de un gaseoducto importante que había traído a muchísimos obreros y creado una población flotante que no necesariamente se quedaba mucho tiempo, que obviamente es la definición, ¿no? Pero la disparidad de género en el lugar pronto comenzó a ser un problema. Habían demasiados hombres y pocas mujeres. Porque obviamente los que se iban punta la chingada Alaska a poner un tubo a menos 22, pues era puro vato que no le quedaba de otra más que agarrar trabajo poniendo menos 22 tubos. Entonces mucha gente vio en esto una oportunidad de negocios. Enseguida la ciudad se llenó de bares topless y clubs de striptease con nombres pintorescos como The Great Alaskan Bush Company.
Nice.
The Tongue.
El Arctic Fox y Wild Cherry.
A la verga.
Ok.
Ese es 100% de crueldad. No,
de crueldad.
Puro Bush vegano.
Y de colores.
Y el estado era laxo con la prostitución y la zona roja de Anchorage, que se llamaba el Tenderloin District.
No mames.
Ajá, el distrito Tenderloin, sí. Corte de carne. Es en estas circunstancias donde Robert comenzaría a fraguar sus planes. Comenzando en 1971 con el intento de violación de Susie Hepburn, una recepcionista de 18 años a quien Robert vio de lejos subiendo a su auto. La siguió hasta su casa y entró con el pretexto de pedirle prestada su guía telefónica. Todavía no había... Una vez dentro del apartamento, le invitó a salir, pero Susie, como cualquier persona cuerda, dijo que no y dio por terminada la conversación.
A ver, vamos al grano. No vas a salir conmigo.
O sea, ¿sí vas a salir conmigo porque vas al grano? ¿O
No me estás entendiendo. Vamos al grano. No voy a salir contigo.
Es que exprime bien tus ideas, por favor.
Perdón por exprimir, que diga insistir, pero salte de mi casa. Días después, mientras Susie se estacionaba dentro de su unidad habitacional, Robert saltó de entre los arbustos y le apuntó con un arma. Ella gritó tan fuerte que alertó a su roommate, quien vio la escena desde la ventana y llamó a la policía. Este güey la obligó a subir a su carro, pero no pasó mucho tiempo para que estuvieran rodeados de patrullas. Así que en pánico, Robert salió del auto y huyó a pie. No llegó lejos, por supuesto, y fue detenido caminando cerca de la escena. Susie lo identificó de inmediato cuando lo llevaron a la comisaría. Cuando la policía registró su auto, encontraron un revólver calibre 22 debajo del asiento del conductor.
Okay.
Sí.
Sí.
Y le fincaron cargos por asalto con un arma mortal.
Okay.
En un intento por justificarse, Robert dijo que mientras conducía comenzó a sentirse mareado y entonces decidió bajarse a caminar. Uh-huh. Luego, lo que le pasó es que le dio un blackout y lo último que recuerda es ver a Susie y los policías. Se bajó por aire fresco y lo... Ajá. Traté de secuestrar a alguien oficial. Yo no me acuerdo.
Sí, o sea, me mareé y en vez de tomarme un Dramamine, intenté secuestrar a alguien.
Ey, mi doctor me lo recetó.
No mames.
Pero a pesar de los claros signos de ser un peligro, la fiscalía lo dejó ir en la espera del juicio debido a que sus abogados argumentaron que era un padre de familia, dueño de un negocio y ciudadano modelo. O sea, ¿cómo ya...?
Ajá, ya son dos, güey, ¿no?
Son dos. Y aparte, esto ya es un intento de secuestro. Uh-huh. Es un nivel alto como para que lo dejes en libertad condicional. No condicional, en libertad en lo que está el juicio.
Llegó el abogado con una charola de pan, les dio a todos los que estaban en la corte y luego ya les dijo, ese pan que comieron hoy lo hizo él. ¿Ustedes creen que una persona que va a hacer este pan podría secuestrar a alguien a mano armada?
No, este cruller, esto es de una persona que jamás le haría daño a alguien.
Esto no es de un crulero.
Pues no queda muy claro cuál es la relación entre ser un dueño de negocio y ser capaz de cometer un secuestro, pero al parecer para los de Alaska y las policías de ese tiempo... Eso tiene todo que ver.
Es que también, o sea, el contexto es muy importante, el contexto de que es un boomtown, porque en los boomtowns dejaban que todo el mundo hiciera lo que fuera mientras estuviera produciendo el dinero, la economía, güey.
Sí.
Siempre era un cagadero. O sea, también siempre que encuentran petróleo en algún lado y mandan a un chingo de gente,
se hace un desmadre.
Se hace un desmadre bien feo, pero como genera dinero, no pasa nada.
Tiene sentido. Pues su respetabilidad de ciudadano modelo no pareció detenerlo a la hora de secuestrar a otra mujer. En diciembre de ese mismo año, Patty Roberts, de 19 años, estaba por entrar a un café en el centro de Anchorage cuando Robert la abordó de la nada. Entre tartamudeos, le invitó a salir y cuando Patty lo rechazó, él sacó su arma y lo obligó a entrar a su carro. Condujo hasta un motel a las afueras de Anchorage donde la agredió sexualmente.
Ah, no mames.
Sí.
Y ahí ya cumplió.
O sea, todavía está esperando su juicio por el otro secuestro.
Ajá, y ya está.
Cuando la llevó hacia el espeso bosque de las afueras y le pidió que se arrodillara, Patty usó todos sus recursos para convencerlo de que no la matara. Le dijo que no iría a la policía, que ella también tenía un hijo pequeño al cual tenía que cuidar, que él era un buen tipo, que era apuesto y que era muy bueno en la cama.
Wow.
Sí, muy lista.
Ajá. Sí, apelando a su ego bien cabrón.
Sí, muchas veces funciona con estos güeyes narcisistas. Le dijo que hurgara en su bolso para que obtuviera la información de dónde vivía y su familia como una especie de seguro. Así que llévate mis identificaciones.
Si voy con
la policía, tú sabes.
Me chingas.
Algo de los ruegos de Patty convenció a Robert, ya que no anotó las direcciones en un pedazo de papel y la llevó de regreso al café donde la secuestró en primer lugar. Perdón. Patty no le contó a nadie lo que había ocurrido. Obviamente, como sucede en muchos de estos casos, la vergüenza y la dificultad para lidiar con esta información que le podría caer a su familia, a ella como persona, le previnieron hablar e ir con las autoridades, que es algo que pasa mucho con las víctimas. No fue hasta que Patty vio la noticia de una chica encontrada congelada en una zanja que hizo la conexión entre lo que le ocurrió a ella y la posibilidad de que el tipo que la había secuestrado lo habría hecho antes. Y probablemente seguiría haciéndolo después. Pues la chica congelada era Cecilia Van Santen, de 22 años. Había desaparecido a finales de diciembre después de pedir aventón para llegar a una tienda de conveniencia y tiempo después la habían encontrado desnuda, con heridas de arma blanca y con las manos atadas a la espalda. La necropsia indicaba que estaba viva cuando la lanzaron a la zanja y logró arrastrarse varios metros antes de morir de hipotermia.
¡Fuck!
¡Ay, güey!
Sí. Pues Patty aquí ya dijo, no mames, no puedo dejar un animal ahí suelto. Fue y denunció el secuestro y la agresión sexual. Llevó a la policía al motel donde la había retenido Robert y pudieron validar su identidad en la recepción. Enseguida lo arrestaron y le pidieron que vaciara todos los contenidos de su cartera. En ella encontraron una verdadera arma humeante. Un papel donde estaba escrita toda la información de Patty. Lo traía en la cartera. Robert siguió con su conocido acto de fingir no saber de dónde salió el papelito.
No, oficial, es que yo no sabía de dónde salió el papel.
¿Eso era tratamos?
No sabio.
Yo también dije, pero dije, no, no se lo va a perdonar. Llegaste caca.
No perdona,
va la fría, bueno, va la fría, no perdonan, papi.
Con Lolo, me siento en la zanja así.
Queriendo escapar.
¿Qué hice? ¿Por qué le di armas?
Y oyendo recursos humanos. Es que Lolo nos dice un chingo de cosas. Hace bullying.
Terminando de grabar, siempre vamos a recursos humanos.
Lástima que yo soy recursos humanos.
creo que tenemos que rehacer la empresa. Pues el papel por sí mismo podría haber ganado el juicio si fuera posible utilizarle en corte y un detective intentó tomarlo en ese instante, pero la falta de una orden judicial lo habría vuelto nulo ante la corte. Mientras esperaban la orden, procesaron a Robert y en un momento de terrible suerte, un policía novato le regresó el papel.
¡Meco!
Sí, güey. Robert le dijo...
Y los demás, concha de tu madre.
Robert le dijo que eran los datos de la persona que le ayudaría con la fianza. El papel se perdió para siempre. Se lo había comido.
Sí, mo.
Sin esta evidencia, el juicio dependía completamente de Patty y la defensa. Una vez más, se aprovecharía de la política de respetabilidad para desestimar su experiencia.
Sí, es que yo nomás la llevé al motel porque ahí tenemos galletitas que yo preparo. Quería que las probara.
Sí, y luego me empezó a doler la cabeza y pum, estaba en medio del bosque apuntándole con una pistola. No sé qué está pasando. Sí,
güey, imagínate el chota así cruzando mirada de que el güey va saliendo. Verga, güey, el güey así de güey, tú sabes que me lo comí, güey.
Y más coraje porque les pasó esto por hacer las cosas bien. Por ir por la orden de cateo y todo. Pues ante la corte, Patty no era una mujer respetable, entre comillas, porque tenía un hijo que estaba en custodia de sus padres. Robert, una vez más, fue descrito como un ciudadano modelo. Le pidieron a un par de sus amigos que hablaran bien de él, que dijeran que era un padre amoroso, un devoto luterano, dueño de un negocio y todo lo que estaba bien con este mundo era gracias a,
claro,
a Robert. Además de sus panecitos deliciosos. La fiscalía hizo un trato con Robert. Si no se oponía a los cargos por el caso de Susie Hepburn, desestimarían los cargos de violación y secuestro del caso de Patty.
What the fuck?
Ajá, agarra estos cargos menos severos
y
te quitamos la violación.
What?
Pues Robert aceptó el trato, obviamente, y fue sentenciado a 5 años de prisión.
Pero
después de solo 3 meses, fue elegido para libertad condicional.
Tres meses. Sí, oigan, saquen al panadero, güey. Sí. Fue a la panadería hace rato y pinche dona estaba horrible, güey. Sí. Este güey que dejó, no la arma, güey.
¡Necesito un bolillo! ¡No podemos comer menudo sin bolillo! Llevamos 3 meses sin poder comer menudo. ¿Qué está pasando en este pueblo?
Dale, güey.
Pues que lo atraparan en estos crímenes no hizo nada para detener a Robert en su misión de depredar mujeres. Solo lo hizo más selectivo. Se dio cuenta que la sociedad y la ley serían laxas con él y su fachada de hombre respetable. También descubrió que si lastimaba a mujeres que no eran consideradas decentes, sería mucho más fácil salirse con la suya. Se dio cuenta de que Güey, sí, yo tengo carita de niño bueno, no me van a hacer nada. Uh-huh. Y si me voy contra mujeres que trabajan en tables o así,
reputación, ajá,
no les van a creer ni madre. Fue así que decidió hacer del distrito Tenderloin su coto de casa personal. Mientras conducía de ida y vuelta para ver a su oficial de libertad condicional, uh-huh, que tenía que seguir reportándose, uh-huh, que no estoy matando a nadie, uh-huh, sigo haciendo pan, todo bien. Admiraba a sus posibles presas en el centro de Anchorage. Las mujeres que trabajaban en los clubs y bares topless eran parte de una población más o menos nómada. Era difícil que se denunciaran todas las desapariciones y aun cuando lo hacían, no siempre se contaban con datos correctos de la víctima. Uh-huh. Muchas mujeres pues, iban, nadie las conocía hasta que empezaron a trabajar y muchas se iban. Uh-huh. Y como no tenían amigos ni nada, no sabía si había desaparecido o nomás,
nomás se había mudado a otro lado, Simón.
Y además, pues en estos trabajos, por cómo es, tienes que estás en la ilegalidad. Y entonces te cambias el nombre. Entonces, uh-huh, eso es un problema muy grande siempre con este tipo de casos, como lo Green River Killer.
Sí.
Había muchas mujeres que era de, pues que se llama Ruby Roundhouse. No, uh-huh, sabemos cómo se llama de veras, no sabemos ni, uh-huh, quién es sus papás. ¿No? Pues cuando las amigas o empleadores de una chica llegaban a la estación de policía a denunciar la desaparición de alguien, solo contaban con su stage name, no, uh-huh, su nombre real. Y por general, la policía siempre era de, seguro se fue de la ciudad.
Lo anotan en mi máquina de escribir invisible. Sí,
uh-huh. Déjame, le doy el papelito a Robert Hansen. Era una práctica común que las mujeres que trabajaban en un establecimiento también, y cito, hicieran la calle en la Cuarta Avenida. Y en esas circunstancias se encontraban aún más desprotegidas porque ya estaban solas. Uh-huh. A pesar de todos los problemas legales de Robert, su matrimonio no se había disuelto ni conflictuado. De hecho, ya tenía 2 hijos con Darla.
Damn.
No puedo creer que lo logró, güey. Era una práctica común en la pareja que ella se fuera de viaje con los niños el verano entero y él se quedara a trabajar. Con este arreglo, él contaba con mucho tiempo libre para dar rienda suelta a su crueldad. Durante más o menos 10 años, Robert se dedicó a aterrorizar a las mujeres que se dedicaban al trabajo sexual en Anchorage. Su modus operandi era conciso. Se acercaba a una chica, le ofrecía una cantidad de dinero mucho mayor al promedio por algún acto sencillo como sexo oral. Ella subía a su auto y entonces él sacaba su revólver calibre 22 para amenazarla y controlarla. Una vez teniendo el control, abusaba sexualmente de ellas, las torturaba y luego la subía a su avión. Un pequeño Super Cub blanco con una franja azul. Tenía su propia, uh-huh, avioneta.
Uh-huh. Sí.
Y las volaba a una pequeña cabaña en el bosque. Aquí se pone toda más pinche creepy. Imagínate todo lo que tuvo que, uh-huh, pensar este güey para lanzarse, uh-huh, a hacer esto. Y todo, y los huevotes de saber, me las puedo llevar a un avión, ajá, y llevármelas a otro lado.
Nadie se va a dar cuenta.
Sí, y llegar, o sea, también cuando llegó con el de bien raíces, oye, ¿sabes que estoy buscando una cabaña un poquito alejada de la sociedad, uh-huh, güey, donde pueda ir solo? Sí, solo siempre.
Cuando esté mi esposa en la
cuando
ciudad.
Cuando esté mi esposa en la ciudad para despejarme, nada más.
Quiero hacer un panecillo perfecto. Me quiero encontrar.
Estoy buscando el...
Haz de cuenta una cabaña.
Estoy buscando el bollo
para esconder un cuerpo. Así.
Sí, sí, si me dices de una, haz de cuenta. Ese es el boom. Ese es el feeling que andamos buscando. Pues Robert, como les había contado, era un aficionado a la cacería en todos los sentidos. Y su más grande diversión era hacer correr a sus víctimas por sus vidas mientras él las cazaba literalmente con sus rifles de sniper, uh-huh, de francotirador.
Fuck.
Las mujeres exhaustas y aterradas eran fácil presa para él. O sea, imagínate, uh-huh, y luego en la nieve o en el bosque, uh-huh, era córrele. De hecho, ahí la nueva temporada de Dexter, uh-huh, el vato que sale ahí que hace lo mismo, está basado en él.
Okay. Uh-huh.
Y también hay una película con John Cusack y creo que en Criminal Minds hubo...
Es muy común, ¿no? Entre gente dedicada a crímenes así de narcotráfico y todo ese pedo, que los mandan a correr, güey, ¿no? Y luego, ¡pah! Desde lejos.
Estás confundiendo creo que con la ley fuga, que era a thing aquí en México. Antes, en lugar de fusilarte, ajá, por antes me refiero a, no sé, hace en los...
3 semanas.
Uh-huh. Los 40, 50, si no me equivoco. Uh-huh. A los criminales era de ahí está y luego era corre y pa, 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 te disparaban. Uh-huh. Por eso era ley fuga, que si te pelabas, nunca te pelabas. Uh-huh. Entonces, no sé si lo estabas confundiendo.
Con a eso. Lo mejor sí.
Sí, es muy fácil confundir el sistema judicial mexicano con el narcotráfico. Perdón, no, bueno.
Totalmente, sí. De hecho, tal vez el que está confundido soy yo, güey. Descánsate, güey.
Qué miedo, güey, eso de la ley fuga, güey.
Sí.
Pinche.
Porque aparte, sí, estaba hecha para zig-zag, darte esperanza.
¿No? Zig-zag, sí, sentadilla.
Sí.
Pero zig-zag, barrida.
Eran
zig-zag,
como 4.
O salto, sí, el tigre.
Acá. No, salto el tigre, ajá, con...
¿Vuelta de carro?
Vuelta de carro, güey. Porque sí, aparte los hipnotizas. Un tirador no te puede dar si estás dando vuelta de carro así perfectamente bien, uh-huh, hecha. es wow, qué hermosura, estoy viendo ballet. No puedo matar a esa criatura que está haciendo ballet. Ahí está, por si algún día les toca.
Sí. El lago de los cisnes.
No, ojalá y nunca.
No, no. Pues continuó esta terrible rutina hasta que en 1983, dos hombres que cazaban alces encontraron una tumba poco profunda en la que se encontraba una mujer con los ojos vendados y un solo disparo en el pecho. La chica era Sherry Marrow, de 24 años. Estaba desaparecida desde la primavera del 82 y había sido bailarina en el Wild Cherry.
Ok.
La policía, en un principio, negó que tuviera que ver con una serie de desapariciones de trabajadoras sexuales y el caso se enfrió poco.
No, pronto, pues ¿verdad? Obviamente se enfrían pronto los casos en Alaska, pero a lo que voy es No, esta desaparecida de este bailarina no tiene nada que ver con las otras 20.
Así, güey.
Pinches policías.
Desaparecida en medio del bosque con un balazo suspendados.
Ah, de seguro le confundieron con un alce, unos cazadores.
Sí, es que estas mujeres.
Es que siempre se andan metiendo en problemas ellas.
Que anda en el bosque a esas horas.
No, no, claro que nosotros investigamos todo. Somos un departamento de policía cero misógino, pero es que también. Sí,
mira, ¿no trae nada? Así, ¿no?
Sí. Sí. Pero un detective de la unidad de homicidios de la Policía Estatal de Alaska, llamado Maxine Farrell, que había estado presente en la escena del crimen de un cuerpo no reconocido, pero apodado Electuna Annie. En el 80, pensó, él sí dijo, no, aquí hay similitudes demasiado grandes para ignorarla. Aquí está pasando algo. Deja tú, están matando a muchas mujeres, están relacionados. El detective Farrell logró conectar el caso de desaparición de otras cuatro mujeres. Roxanne Eastland, Lisa Futrell, Joanna Messina y Sue Luna. La posibilidad de un asesino serial se hizo tangible cuando Cindy Paulson, otra trabajadora sexual de la zona, fue encontrada corriendo desnuda y con las manos esposadas en el centro de Anchorage. Ella denunció una agresión sexual por parte de un hombre que en un inicio había contratado sus servicios y después la amenazó con un arma e intentó hacerla subir a un pequeño avión superclub blanco con una franja azul. Y de hecho, leí de este vato, por ejemplo, en sus confesiones, dice que cuando las escogía, que él no las escogía, que ellas lo escogían a él. Dice, yo sí la respeto con el trabajo, pero iba y se metía a los strip clubs, pero en cuanto se le acercaba una de ellas a hablar con él, para él eso era el click de, no es una mujer honesta, tengo permiso de hacerle daño.
Verga,
así
qué
se justificaba a él mismo. Si yo no hice nada, yo no estaba sentado en un strip club, y cuando llega la stripper a hablar conmigo, mira, qué flusy.
Sí, ¿de dónde confesó eso? ¿Con Jordi Rosado también?
Así funcionan las ventas, ¿no?
Pues la denuncia de Cindy no llegó a ningún lado en lo judicial, a pesar de tener una descripción sólida del auto.
Del avión.
La casa, el avión y de Robert Hensen. Se les dijo, es un vato cacarizo, con lentes, que tiene una avioneta, con una cabaña en el bosque, su casa es esta, su carro es tal. No. Resulta que los policías conocían a Hansen porque le regalaba pan todos los días. Le regalaba las donas, güey.
Ay, güey.
Sí, y a huevo que iba por ahí, güey.
Sí, güey.
Mira, es que los estereotipos, güey, a veces están ahí por...
Sí, están por algo, güey.
Yep. Y justo, o sea, el estereotipo aquí es no era que no le creyeran a ella que alguien le hizo algo, sino que ellos consideraban que Robert era una buena persona y que ni de pedo podría ser un asesino.
O ponle que a lo mejor pensaban es que, si lo metemos a la cárcel, no vamos a tener pan todos los días gratis.
Ajá. Sí. No, suelten al pitayas, güey. Ya estuvo, güey. Ya estuvo pan todos los días.
Hubo pero que captar. Dexter siempre llegaba a regalar donas, ¿te acuerdas? Sí, y por eso nunca sospechaban de él.
Sí, güey.
Ajá. Pues, además, Hansen le pidió a un amigo suyo que mintiera por él para generar una coartada y la policía una vez más decidió creerle, güey. O sea, alguien sí se le acercó. Oye, güey, ¿dónde has andado? No, venga con mi compa pescando, Simón. Ok. Gracias por la dona. Bye. Pero cuando en septiembre de 1983 el cuerpo de Paula Golding fue encontrado flotando en el río Knik, la policía al fin comenzó a poner los ojos, ahora sí, directamente sobre Hansen.
Pero ya llevaba como... ¿Cuántas víctimas llevaba para este entonces? Claro, o sea, como...
Mínimo que iban 6-7 encontradas.
Ok.
Encontradas, porque ahorita vamos a ver que está muy cabrón. Pero era el único. Es Alaska, güey, es Anchorage. O sea, había mucha gente y todo, pero era el único sospechoso. La única razón por la que no le estaban investigando era porque...
Les daba donas.
Es el vato bueno de las donas. Pero aquí ya no lo podían negar.
Para que vean la amabilidad, los va a llevar muy lejos.
Sí. Sí. Atrapas más policías con donas que con caca, ¿o cómo es? Pues los Alaska State Troopers le pidieron un perfilamiento al rockstar de los perfiladores, John Motherfucking Douglas, the Mindhunter himself, güey.
Nice.
Del FBI. El reporte de Douglas revelaba a un asesino organizado que se mezclaba bien en la sociedad, tenía familia y estaría casado con una mujer religiosa. Tendría un negocio propio, sería aficionado a la cacería y la naturaleza. Y lo más impresionante de Motherfucking Douglas.
Les dijo cuántas cicatrices de acné tenía en la cara, güey.
Casi, güey. En el perfil decía que era muy altamente probable que el asesino tuviera un problema del habla.
Ah, cabrón.
Sí, Douglas está cabrón. Ajá. Pues esta información hizo que la policía ahora sí estuviera totalmente segura que Robert era su asesino, güey. O sea, básicamente Douglas les describió a Robert Hansen. Años antes de los asesinatos, Robert había realizado un fraude de seguros donde aseguraba que sus trofeos de caza habían sido robados. ¿Simón? ¿Sí, porque tenía, ahí está la foto, ahí va a estar la foto.
Sí, tenía
un chingo de cabezas de venados y cuernos y todo eso. Sin embargo, durante la investigación por la denuncia de Cindy Paulson, la policía notó que estaban todos adentro de su casa. ¿Sí me entiendes? O sea, fueron a investigar, se asomaron por la ventana y vieron todos los... Y dijeron, ah, cabrón, ¿qué se supone que se lo robaron, güey? Ajá. Este pequeño detalle les permitió solicitar una orden de cateo, güey. Porque no tenían pruebas de que hubiera matado a alguien, pero tenían pruebas de que hizo fraude. Y así ya dijeron, aquí no lo chingamos.
Pero porque les tomó 10 años hacer algo bien, güey.
Bacons.
Bacons.
Así son.
Los tocinos.
Ahora, cuando se meten a investigar toda la casa, detrás de la cama, en la cabecera, encuentran un mapa y es donde se les cayó la pinche sangre a los policías.
Damn, güey. ¿Dónde estaban?
Era un mapa de vuelo con un chorro de marcas con coordenadas y 17X en diferentes partes del mapa. También había un collar.
Y unas en las esquinas para que no se caiga.
Pues sí, tiene que...
Descansa en paz, Mitch Hedberg, ese chiste.
Sí. Y también encontraron un collar en forma de pez que pertenecía a otra mujer desaparecida llamada Andrea Altieri.
Ok.
Entonces, el 27 de octubre de 1983, lo arrestan afuera de su panadería. Porque aparte vieron que varias X coincidían con los cuerpos que ya habían encontrado. Pero lo cabrón es que, güey, ¿por qué 17?
17.
Robert se declaró culpable de 4 asesinatos de los 17 que se estima que cometió por el mapa. Porque es la única forma de estimar 17. Fue sentenciado a 461 años de vida.
De prisión.
De prisión más vida.
Bueno, qué culero que te sentencien a vivir 400 años también. Yo me quiero a los 80. No quiero quedarme tanto tiempo.
Pero con esto, o sea, fue más que sólida la evidencia. Y creo que... fueron 461 años más vida. Ajá. O sea, de que si llega a sobrevivir 462...
De todos modos, sigue ahí.
De todas maneras, tiene que quedarse toda su vida.
Ajá. 463, ya va a salir chino.
No, también te falta hacer el resto de tu vida aquí.
Y aparte, como allá el verano dura un chingo, güey, y el invierno también. Es un pedo contar los años.
Sí, cierto. Y los días. Pues eso se llama de vampiros. Cuando dura 30, un mes de noche. Hay mucho
vampiro. Y osos.
Y mucho. Raves.
Raves, chamanes.
Yes.
Miel. Sangre.
Pues, fue ahí en la prisión en donde murió en el.
Se lloró como inicio de un reportaje de Faltelson. Raves, osos, sangre.
Fútbol.
Miel. Esto es Anchorage, Alaska. Y lo llevo con Temo que meterle un vergazo.
Sí, meterle un vergazo.
Digo que murió a los 75 años de edad en el 2014 por causas naturales. Entonces mínimo sí estuvo un buen rato ahí pudriéndose. Aún así, solo se lograron recuperar 12 cuerpos.
No mames.
Y Hansen negó ser responsable de varios de los crímenes, incluyendo varios de los cuerpos encontrados con sus X. Entonces de todas nunca se hizo responsable de todo.
De lo que hizo.
Pero si mínimo son nada más de esas X, faltan todavía cuerpos que encontraron. Okay. Estoy hablando de... Todavía el 2014 se murió. Ya no hay forma de que confiese.
Fuck.
Pero en octubre del 2021, una mujer conocida como Horseshoe Harriet Era el nickname que le pusieron, ¿no? Como Jane Doe. Pues era como la conocían en el strip club, Horseshoe Harriet. Víctima de Hansen. Al fin fue identificada gracias a su ADN. O sea, ahorita, el año pasado. Su nombre era Robin Pelkey. Tenía 19 años cuando fue asesinada a principios de los 80. Y aún con la pésima actuación de la policía en esos tiempos, hoy hay esperanza. Y el Buró de Investigación de Alaska sigue investigando los demás cuerpos no identificados para poder darle nombre a las víctimas. O sea, le quitaron lo de cold case y tienen ahí un equipo que sigue buscando más que nada las identidades y pues, los cadáveres que pueden faltar. Y es terriblemente triste que la ocupación y las percepciones sobre las mujeres que Robert depredaba hicieran tan difícil su captura. El paralelo entre cómo veía Hansen a sus víctimas como estas mujeres no respetables y cómo la policía dejó visto que pensaban igual con su inacción es algo que tristemente seguimos viendo hasta el día de hoy. Porque al final de cuentas, pues ya también lo pudieron haber detenido.
Pero no lo hicieron.
Pecaron
ese. No, lo detuvieron varias veces. Ah, o sea, sí, lo tuvieron varias veces. Tuvieron las pruebas, tuvieron todo y porque el güey preparaba donas chidas, lo dejaron ir.
No, ¿sí? Y por discriminación a las morras, ¿no, güey? Que iban allá.
Pues claro, güey. El sistema, se ha comprobado en cuántos episodios hemos hecho de casos similares.
Demasiados.
O sea, el sistema es misógino, güey. Está bien culero. Y nada más le restan importancia por su línea de trabajo, pero su línea de trabajo es ilegal. Porque no quieren que sea legal, porque no quieren darles esas protecciones. Entonces es un pinche círculo vicioso bien culero, güey.
Y nomás no aprendemos, ¿eh? Y por lo mismo, si te digas, es el mismo pensamiento. El del asesino en serie culero y el del policía, al final de cuentas, es el mismo. Esas personas no importan.
Que se van a la verga.
Y pues la frustración al ver estos casos es que nos damos cuenta que no aprendemos nada. Que le damos diferentes valores a la vida de la persona dependiendo de su profesión. Y de que en varias ocasiones ignorar el problema es casi tan corrosivo como el crimen en sí. Y sí, lo que tenemos que aprender de todas estas historias de asesinos en serie es chotas que chile ganas.
Ay, güey.
Mataron a alguien, no importa su color de piel, cuánto dinero tiene en la cartera, su sexo. Si matan a alguien, hay que resolver ese crimen y hacer justicia.
Y no esperen a que le pase a alguien de ser cercano, ¿no? Sí. Sí.
O alguien que sí les importa.
Quiero
sí,
asumir exacto, que así no dice, ¿no? En el, como en el reglamento de
no.
policía. O dice así que, nada, si tiene lana, entonces sí lo ayudamos.
Si saca para la coca, ¿no?
Sí. Ahí para los refrescos. O sí. Tú deseas otra cosa. No es lo mismo, ¿ah?
¿Eh? Sí, era lo mismo.
Si te lleva...
No, dije marcas.
Si te lleva Alaska, Guamas... Entonces es chido. ¿Eh? ¿Viste? Full circle. La rolilla.
Ah, güey, pinches policías.
Ay, sí.
Los que no hacen su trabajo.
Sí, hay policías.
Que, ¿no? Sí, güey, sí. Pero sí, eso es un pedo de que prácticamente todos los asesinos seriales pues son gente que encuentra su tipo de víctima, ya sea por raza, color, estatus social, económico, les dejan menos importancia y digan, no, pues es que...
Y te fijas, todos los que hemos hablado se dieron cuenta de esto.
Simón.
O sea, ahorita es común saberlo, especialmente lo que nos gustan estos temas y hablamos de ellos, pero más en los tiempos esa brecha no se nota hasta que la vives, ¿no? O sea, los que están viviendo saben que la policía les vale verga. Pero un depredador... Vos no sabes eso, pero en cuanto ve que no le pasa nada y no le pasa nada, dice, ay, yo no me salgo de aquí.
Sí, de aquí soy.
Aquí es el buffet.
Sí, es como cazagoles, ¿no? Ese pedo, güey.
Sí, ándale.
Nomás con esas morras, güey.
Sí.
Las que se me acerquen.
Y eso lo aprendieron porque maté a una y no me hicieron... Me agarraron con una en la cajuela y hasta me dejaron ir.
Sí, luego también se inventan sus pinches parámetros pendejos para justificarse. No es que ella se me acercó primero, güey, pero tú ya sabes que ibas a matar a la que se te acercara. O sea, estás justificando un... Una pendejada.
Es enorme. Narcisismo que es: yo no soy el malo, tengo un problema, pero no es mi culpa.
Sí.
¿No? No se hacen responsables de absolutamente nada. Cagan esos pendejos.
Así es. Qué cosas. Sí. Pero ya hace mucho que no hablamos de asesinos en serie.
Hace mucho.
Sí, ya tocaba,
Y pues recuerden que nos pueden seguir en todos lados como @leyendaspodcast. También me encuentran en mis redes como Ningún Eduardo.
A mí como Mario López Capi.
A mí me encuentran como El Va Diablo, nuestro podcast. Ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue palabra de...
Vamos por unas donas.
De bacon. De mazapán.
Y ese fue Robert Hansen, el panadero carnicero. Sí, es panadero carnicero. Sí, porque era primero
panadero y luego carnicero.
Carnicero de noche.
Ajá. Sí, una panadero de noche también. Bueno, de madrugada.
Sí, de las 2 de la mañana.
Si fuera carnicero o panadero, pues puro marranito, ¿no? Así.
Sí, haría así chamorritos.
Ajá.
Y luego
lo te horneaba.
Lo te mete a hornear, ajá.
Sí. Simón.
Como bruja. De Hansel y Gretel. Pues eso hacía, ¿no? Horneaba niños.
Sí. Pues empanadas de pollo, ¿no?
Sí, les ponía empanadas de pollo empanadas y lo llegaban los niños gordos. Se metían al horno. La casa de la bruja está hecha de empanadas de pollo, ¿no? Así cuenta la historia.
Ajá.
¿Ves? Borre es un historiador de folclore alemán.
Claro. De los 1300. Si algo conoce es folclore alemán.
No, sí, no me encanta, güey.
Sí.
No, hombre. Es que los chorcitos, los zapatitos.
Sí, había una historia de uno que... No, no es cierto.
Lo hubieras dicho, güey. Ya todo el mundo se le iba a creer, güey. Ahí estaba, güey. Aprovechalo.
Te pudiste haber consolidado.
Me la volé.
Sí, se
me
te
la
fue, güey.
Hubiera salido de aquí consolidado como experto en folclore alemán, sí, de los 1300.
Así como luego a mí me mandan fotos de un experto en Chespirito que se parece a mí, güey. Tú vas a ser el experto.
No mames.
No las has visto, ahorita te las enseño, güey.
Sí, yo veo que un debate entre tú y el conde sobre folclore alemán.
¿Alemán?
Simón.
Ya, me lo llevo ya, de ya calle, güey.
Ya se cantó aquí, la gente lo va a empezar a pedir y pues
a
tener que
hacer. A 2 de 3 caídas, güey.
Ni modo, mi conde.
Y pues eso fue, no les den pan a los policías porque luego se distraen de su trabajo.
Mm. Denle pan cuando terminen su trabajo.
Bien. Sí, como todas recompensa.
Sí,
como recompensa, por favor. Y sigan escuchando esto cada miércoles.
Yes.
Y mañana historias del más acá.
Sí.
Y ya es todo.
Es todo.
Todo por hoy. Espero hayan disfrutado este caso. Yo no lo disfruté, pero...
Ni yo. Huele a pan.
Pero se me antojaron unas donitas.
Unas donas. ¿Qué clase? ¿Qué clase tenemos en este podcast? Wey, de hecho. No, hombre. Sí.
Y se celebra solo.
Sí. Ese fue el experto en folclore. Mario lo
chocó conmigo, güey. Sí.
Yo no pienso chocar contigo.
No, yo tampoco.
Ay, el chiste sí.
No, está bien. Yo soy peores, güey, pero... Pero yo no quise aprobación de ustedes. Eran para mí nada más.
Ese es el problema.
Bye.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro. Todo en minutos. Minúsculas. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com/sonoro.
Okay, round 2. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details.